43 del pugilato. Ángel David Castro con ustedes, como de costumbre. Otra noche más. Tú y yo, acá en el pugilato. Tú que me estás escuchando o tú que me estás viendo, gracias. Eres el mejor. Sin ti, el pugilato no sería lo que es. Bien. Suscríbete, dale a la campanita, comparte esto si lo estás escuchando, compártelo en todas tus redes sociales, por favor, te voy a dar este minuto para que compartas este episodio, se lo envíes a todos tus amigos y esto es lo único que te voy a pedir. Antes que se acabe este episodio, espero que le hayas compartido este episodio a dos personas en tu vida, sea la madre tuya, a tu amigo, a tu novia, a tu esposa o a las damas que escuchan esto, pues entonces a su novio, a su amigo, a su primo, o lo que sea, tienen la oportunidad de hacer lo correcto ahora mismo. Gracias por estar acá, gente, gente linda. Déjame prender la luz. Ahí está, ahora sí, oficialmente estamos grabando. Gracias, gracias, gente linda. Hoy tenemos un episodio súper especial porque voy a hablar con Kunta Moreno. Rafael Kunta Moreno es uno de los pilares del Jiu-Jitsu en Puerto Rico. El señor Rafael Kunta Moreno es uno de los pilares del Jiu-Jitsu en la isla y voy a tener una conversación bien chévere con él. Pero antes que todo, hablemos de lo que sucedió en este fin de semana. Hubo una gran cartelera de UFC, pay-per-view, y hubo una gran cartelera de boxeo. Hablemos de UFC. Hablemos de las cosas más importantes dentro de la cartelera de UFC. Hablemos de cómo Charles Oliveira aguantó todo lo que Justin trajo, porque yo acabo de ver esa pelea nuevamente. Aguantó todo lo que Justin trajo. Aguantó leg kicks de Justin Gaethje. Aguantó bombazos que lo sentaron en varias ocasiones. Aguantó la fuerza, no solo del striking de Justin, sino que también lo llevaron a la jaula y lo forcejearon. Charles Oliveira demostró que él es un peleador completo. Charles Oliveira demostró que él no le debe nada a nadie, no tiene por qué tenerle ningún tipo de temor a nadie. El tipo está bien complicadito y es bueno que la gente lo sepa. Una tristeza lo que le sucedió en el pesaje. Esto es lo que pasa cuando la UFC, o no necesariamente la UFC solamente, pero cuando usted hace una cartelera de combate en un lugar donde por lo general no se celebran carteleras de combate. Estas son las cosas que pasan, ¿ves? Esto es triste, pero esto es lo que pasa, lamentablemente. Cuando usted se acostumbra a hacer carteleras en Las Vegas, Florida y Texas, y se acostumbra a ir a esos tres lugares una y otra y otra y otra vez, y de momento se sale de su rotación y va a un lugar como Arizona, pues que no necesariamente tienen las repeticiones, como diría. Es como todo. Esto es como un ejercicio, es como un músculo, ¿no? Si usted todos los días o todas las semanas entrena los mismos músculos una y otra vez y hace los mismos ejercicios, pues su cuerpo se va a acostumbrar. Lo mismo pasa con estas cosas. Si usted todos los meses, todos los fines de semana tiene una cartelera de artes marciales mixtas, sea grande o pequeña, en su estado, en su comisión atlética, usted se va a acostumbrar a cómo hacer las cosas, ¿no? Y se va a acostumbrar al protocolo, al régimen y a toda la cosa. Arizona no es así. Arizona, yo no recuerdo cuál fue la última cartelera de artes marciales mixtas que se celebró en Arizona, pero va mucho tiempo. Y ellos no van tan frecuentemente a Arizona como van a Texas, Florida, Las Vegas. Obviamente Las Vegas es la casa de la UFC, bastante. Pero pues, al final del día, lo que vimos de Charles Oliveira es que el tipo, impresionante, ¿no? Que alguien a esta edad, que es joven, pero con la cantidad de años que tiene encima, es bien impresionante que el tipo tenga la habilidad que tiene y logre hacer lo que hace contra gente de tanto calibre. Válido que Justin Gaethje no es el mismo Justin Gaethje que vimos en World Series of Fighting o que vimos contra Dustin Poirier o que vimos contra Tony Ferguson. Pero sí, al final del día, es un tipo que está entre los mejores 5 de la división y Charles Oliveira con relativa facilidad lo sacó de ahí. Lo sentó con las manos y lo sacó de ahí. ¿Qué significa esto? Porque mira las guerras que ha tenido Justin Gaethje y con la gente que se ha enfrentado. Y no muchas personas le han hecho lo que Charles le hizo a Justin. Le implantó respeto con las manos. Cuando por lo general el que mete presión y el que mete miedo con las manos en estas peleas es Justin. Y lo hemos visto en mil ocasiones. Esto es lo bonito de este deporte, que hasta cierto punto los resultados son impredecibles. Y lo que yo había dicho y tenía ganando Charles, pensaba que Charles iba a ganar y ganó. Pero yo no pensaba que él iba a meterle las manos a Justin Gaethje. Todos los que le hemos prestado atención a las peleas de Charles Oliveira recientemente sabemos que el muchacho aguanta castigo, aguanta el empuje, remonta y gana. Eso ha sido una tras otra, tras otra, tras otra. Desde Michael Chandler, Dustin Poirier, etc. Pero es lo que el tipo está haciendo es increíble. Y lamentablemente perdió su título y pues tiene que comenzar de nuevo. Pero wow, el tipo está en la cima de su carrera ahora mismo. En la cima de sus habilidades, tiene todas las herramientas pulidas. El chamaco está haciendo cosas increíbles y me gusta lo que estoy viendo. Lo está haciendo muy bien. Y al que no le guste, pues, ustedes saben lo que es. Es un tipo, pues, complicadito.
Infelices desgraciados.
Porque este no se ve. Coño, men. Este es el que estaba. Bueno, no se ve. Anyway, seguimos. ¿Cómo estás, Mauricio?
Sí.
Muy bien. Hablando de Mauricio, hablemos de boxeo en un rato. Todavía no vayamos para allá. Hablemos de Tony Ferguson. Lo que Michael Chandler le hizo a Tony Ferguson fue uno de los knockouts más aparatosos que hemos visto. Yo creo que ya todos los hemos visto. Hemos visto cómo Michael Chandler le dio una patada en la quijada a Tony Ferguson apestosa. Ahora, ¿qué hizo Tony Ferguson en el primer asalto? Él le metió las manos a Michael Chandler por la mitad del asalto, bastante. En todos los intercambios, Michael no le alcanzaba y Tony no le alcanzaba. Cuando se acabó ese primer asalto, aunque Michael Chandler dominó el primer asalto, la mitad del primer asalto con la lucha, y le metió duro a Tony. A mí me preocupó ese primer asalto por el éxito que tuvo Tony. Y me llamó mucho la atención y me preocupó. ¿Por qué? Porque con ese éxito, Tony Ferguson podía decir, mira, todavía a mí me queda en el tanque. Mira cómo estoy luciendo contra Michael Chandler. Un tipo que peleó por el título hace dos peleas atrás. So, yo me merezco todavía estar aquí. Y eso me preocupa. Por lo menos, ¿verdad? Y no me alegro que lo hayan noqueado de manera aparatosa. No me encanta ver a los peleadores así. Pero este es el nombre del juego. Usted se sube al octágono y se sube al octágono contra alguien como Michael Chandler y estas son las cosas que van a pasar. Con eso dicho, dos cosas. Tony Ferguson se tiene que retirar de inmediato. Esto de, o sea, ya. Tony no debe pelear con más nadie. Tony no debe ni siquiera pelear, pensar en entrenar. Tal vez que se vaya a hacer grappling, que se vaya a hacer torneos de grappling y qué sé yo, pero él no debe pelear ya a nivel profesional y no debe enfrentar a nadie del nivel de élite en las artes marciales mixtas. Punto. Hay gente que no envejece bien y Tony es una de esas personas. Tony Ferguson no está bien. Tony Ferguson tiene que verificarse, tiene que cuidarse. Y yo como fanático de este deporte, quiero que los peleadores terminen bien. Y lamentablemente Tony va por un camino que no es el mejor. Espero que estos sean ajustes y cosas que él tiene que hacer y mejoras que él pueda hacer que sean relativamente fáciles porque le preocupa a uno, ¿no? Uno no quiere ver un peleador así, que duró tanto tiempo en la cima, tener un final tan trágico y tan triste, no dentro del octágono necesariamente, sino pues fuera del mismo. So, le deseo lo mejor a Tony y a su equipo de trabajo. Porque es duro. Espero que el tipo esté bien. Para Michael Chandler, ¿qué le espera? El tipo retó a Conor McGregor en las 170 libras. Muy inteligente de parte de Chandler, porque yo creo que él ya le entiende que él no tiene lo suficiente para estar. Bueno, él piensa que sí. ¿Y quién soy yo para quitarle ese mérito? Pero esa pelea contra Conor McGregor, me encantaría verla. Más que cualquier otra pelea con Conor. El mismo Charles retó a Conor luego de la pelea. Y este es el asunto de Conor. Conor es la bolsa de dinero con patas. Y yo entiendo. Y no puedo culpar a los peleadores por querer más dinero. Es lo que es. Y es lo que es. Los chamacos quieren más dinero y quién soy yo para decirle que no. So, que se haga la pelea que se tenga que hacer, pero yo no creo que Conor McGregor merece pelear por el título. Yo creo que la pelea a hacerse es Oliveira contra Islam Makhachev, Michael Chandler contra Conor McGregor. Tal vez en la misma cartelera. ¿Por qué no? Yo creo que eso es lo justo. Y luego, pues en la semiestelar, que fue Carla Esparza y Rose Namajunas, la gente tiene un llanto y que si no fue la pelea más interesante, que si fue una pelea muy aburrida, que si esto, que si lo otro. Mire, gente, al final del día, cuando usted es un peleador o una peleadora de alto nivel enfrentándose a otro peleador o peleadora de alto nivel que han demostrado que son superiores a ti, en el caso de Carla Esparza a Rose Namajunas. Pero también Carla Esparza entendía, pienso yo, las habilidades y lo mucho que creció Rose Namajunas desde la primera pelea que tuvieron. Y la realidad es que fue una pelea que no tuvo muchos riesgos. Ambas fueron muy conservadoras. Y yo puedo entender por qué. Esto es como el ajedrez. Parálisis por análisis, como dice Robin Black. Cuando usted piensa mucho las cosas, usted se congela. Y no fue la pelea más entretenida de la noche, sin duda alguna. Creo que la de Shogun versus OSP se tuvo que haber llevado el premio por la más aburrida. Pero las nenas no dieron una gran pelea en cuanto al entretenimiento y demás. Eso está bien, esas son cosas que pasan. Yo no creo que vuelva a suceder. Si las pones a pelear nuevamente, no creo que suceda eso mismo. Creo que hay una pelea totalmente diferente, pero ahora está Willie Chang, está Jonathan Jacek. Hay gente cerca del título que pues tal vez a Rose Namajunas le vaya mal en cuanto a la espera por el título. Y hablando de Rose, y hablando de Gaethje, ambos perdieron en una noche muy dura para Trevor Whitman, algo que generalmente no sucede. Esas son cosas que el tipo tiene. El tipo es muy inteligente. El tipo. Oh, ahí va la bolita otra vez. El tipo es un gran entrenador. La recupere. El tipo es un gran entrenador. El tipo es una de las mejores mentes en las artes marciales mixtas ahora mismo. El tipo tiene un gran establo de depredadores. Pero el juego se mueve. Y estas son las cosas que uno tiene que entender. El juego evoluciona, se mueve. Y no necesariamente los que son unos caballos hace 3 meses atrás van a ser los mismos caballos luego en la próxima pelea. Gotitas del saber. Y por último, Canelo versus Bivol. Vimos a un Canelo Álvarez frustrado frente a Dimitri Bivol. Para la gente que no sabe, Dimitri Bivol se ganó por decisión a Canelo Álvarez. Todos los tres jueces la dieron 115-113. Lamentablemente, cosas pasan para Canelo y su equipo. Dimitri Bivol, el 90% de las personas no lo conocían. Espero que lo conozcan hoy. Dimitri Bivol, uno de los mejores 175 en el mundo del boxeo. Pero, lamentablemente, esto de la fama empuja muchas cosas Y pues hay veces que los peleadores más conocidos no necesariamente, o los mejores peleadores que están allá afuera no necesariamente son los más conocidos. Y ese es el caso de Dmitry Bivol. Dmitry Bivol sin duda demostró que él pertenece a los grandes nombres ahora mismo en el boxeo. Esa victoria sobre Canelo Álvarez sin duda le debe dar un gran empuje en el ranking. Le debe dar un boost de confianza al tipo. Se lo merece. Es un gran peleador. No le debe nada a nadie. Ahora, Canelo dice que hay revancha. Yo no creo que deba haber revancha, pero hay revancha. Yo no sé en realidad qué quiere Canelo y qué busca en esta división tan alta, pero los problemas se le van a poner peor. Si él logra de alguna manera o de otra ganarle a Bivol, ahí está Arthur Beterbiev que va a pelear con Usman Jr. y probablemente le gana a Usman Jr. Va a estar ahí. Y ese sí que no perdona. Esa es otra cosa. Ese señor es absurdo. Ese señor tiene la fortaleza de un pesado. El tipo tiene gran volumen, gran pegada, gran disciplina, corta el ring y tiene mucha paciencia. Él sabe que te va a tocar y te va a meter en problemas. Gente, vamos a organizarnos, ¿ok? Porque el equipo de Canelo, si ellos entienden que esta pelea es la que ellos quieren hacer nuevamente, están mal, ya yo hablé de este tema, yo creo que de ninguna manera Canelo debe enfrentar a Bivol nuevamente, creo que es absurdo y es innecesario, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que ya llegó la hora, hablemos, le voy a mostrar mi conversación con el señor Kunta Moreno, Rafael Kunta Moreno. Uno de los pilares del Jiu-Jitsu en Puerto Rico, un tipo que nos ha enseñado a todos mucho y a la comunidad del combate en Puerto Rico nos ha enseñado mucho. Así que disfruten esta conversación con Rafael Kunta Moreno acá en el Pugilato, episodio número 143. A todos mis infelices que están ahí en el canal de YouTube o en los canales, en las plataformas podcast, y hoy traigo uno de los pioneros de las artes marciales mixtas en Puerto Rico, específicamente del Brazilian Jiu-Jitsu, el señor Rafael Kunta Moreno. Fuerte el aplauso para Rafael Kunta
Gracias, mi
Moreno.
gente, gracias.
Ahí está. Kunta, la gente que tal vez no te conozca, pues porque acá pues me están viendo de otros países, no necesariamente están tan profundizados en el círculo de las artes marciales mixtas en Puerto Rico. Tú eres uno de los pilares de las artes marciales mixtas de Puerto Rico, especialmente, específicamente el Brazilian Jiu-Jitsu, pero tú has hecho de todo. Estuviste en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en tu juventud, luego comenzaste como un joven a practicar Jiu-Jitsu, pero poquito a poco, ¿dónde nace Kunta? ¿Dónde nace Rafael Moreno y cómo llegas a donde llegó ahora?
Wow, mira, tú sabes que nosotros los puertorriqueños y puede ser que otras personas de diferentes partes del mundo, pues tienen eso en la sangre, ¿sabes? De pelear. El que me puso Kunta fue Wilfredo García, Cuco, como dicen por aquí
El cuco.
cariñosamente, Cuco. Sí, entonces, pues, era chamaquito, 15 años, era rebelde, era bien fuerte, haciendo ejercicio y en cuestión de, me pusieron Kunta de Kunta Quinte. El que sabe historia de Kunta Quinte, pues ya tú sabes. Y nada, siempre me gustó todo eso. Me fui a la Marines, salí, iba a Puerto Rico para el año 2000 y de ahí pues empecé a entrenar con ellos, pues. Y paso a paso, conocí a Vidiver Vázquez y decidí entrar a las artes marciales mixtas, pues, y fue tremenda experiencia, tremenda experiencia. Me gustó, me retiré en 2012, ya no estaba para eso, ya me estaba poniendo viejito.
Pero tú peleaste de MMA, recuerdo.
Sí,
De eso,
exacto. Yo
sí.
hice 10 peleas, te puedo decir que hicimos 10 peleas amateur porque no estaban en Puerto Rico para ese tiempo, pues no estaban o sea, a través de la comisión, pero pues hicimos 10 peleas, después nos convertimos en profesional. Hice 7 peleas, 5 ganadas y 2 perdidas.
Bien.
Y decidí después seguir el fuerte mío, que es el Brazilian Jiu-Jitsu, y decidí pues seguir en Jiu-Jitsu.
¿Cómo comienza tu camino en el Jiu-Jitsu? Me dijiste que comenzaste con Cuco. Cuco es una leyenda en el mundo del grappling. En Latinoamérica todo el mundo lo conoce, pero específicamente en Puerto Rico. Él es como el papá del Jiu-Jitsu en Puerto Rico, se puede decir. Todo el mundo, todo el que ha estudiado en algún momento Jiu-Jitsu, sea por corto tiempo, por largo tiempo, sabe quién es Cuco y sabe de sus carritos de golf, pero eso es un tema para otro día, de los
Eso
carritos
así,
de
eso
golf de
así. O
Cuco.
sea,
pero el tipo.
por lo menos en el área este, nosotros pues llevamos un hombre pesado en el área este. También hay que contar con las demás personas del área metro, del área oeste, por lo menos el área metro, los de Bering, los de Carson Gracie, todas esas escuelas, y nosotros, que eran fuertes y estamos haciendo ruido. Los pilares realmente eran Vidiel Vázquez, Ramón, Irán y Cuco y Pou. Son los pilares, ¿sabes? Esa es la primera generación. Al momento de llegar a Puerto Rico, pues los busqué a ellos, pues yo quería pelear. Y nada, ¿sabes? Seguimos el camino de Jiu-Jitsu, hicimos varios torneos en Estados Unidos y ya que tú mencionaste a Cuco y yo también, pues entonces decidimos traerle esa idea a Puerto Rico de organizar los torneos constantemente de Jiu-Jitsu, ¿sabes? Fue un éxito, y paso a paso, pues logramos llevar esos torneos donde queríamos llevar. O sea, cada torneo se hacía, se cometía un error o dos, para el próximo lo mejorábamos, el otro lo mejorábamos. Incluso hay varias compañías en Puerto Rico, no compañías, sino compañeros que también han hecho, nosotros fuimos los pilares de esos torneos y pues nosotros pues llevamos esas ideas para que todo el mundo lo pudiera hacer en confianza, ¿sabes? Pues que Puerto Rico siguiera los pasos de Estados Unidos en el Jiu-Jitsu, porque aquí hay mucha gente que hace Jiu-Jitsu y son unos duros en Jiu-Jitsu.
Sí, sé que se avecina un torneo ya en varias semanas y vamos a hablar de eso en un ratito, pero hemos visto tanto en los Estados Unidos, obviamente, yo creo que en Puerto Rico sucede, ¿no? Que lo que se pega en los Estados Unidos, lo que se pone caliente en los Estados Unidos, se nos pega a nosotros, ¿no? Y nosotros también pues tratamos de meterle. Y en los Estados Unidos, gracias a la UFC y al boom de las artes marciales mixtas, el mundo descubrió lo bonito que es el jiu-jitsu y lo efectivo que es y que en la mayoría de las veces es el arte marcial superior en la gran mayoría de las veces de los casos, ¿no? ¿Cómo has visto, cómo tú que eres un veterano en esto ya, viste el boom del jiu-jitsu y cómo, qué te parece a ti que eres un veterano en esto, que tal vez lo estabas haciendo antes de que fuera cool, por ponerlo así? ¿Qué te parece el boom que ha tenido jiu-jitsu en los últimos, qué sé yo, 10 años, 12 años?
Mira, wow, son diferentes etapas. Yo algunas veces me pongo a pensar y hablo con Cuco. Antes, Cuco, si yo tuviera toda esta experiencia que tengo ahora en Brasil en Jiu-Jitsu, cuando yo peleaba el MMA, ¿sabes? Ellos fueron duros de verdad, ¿sabes? Ahora que somos cinturones negros, nos damos cuenta de muchas cosas, muchas fallas. Nosotros, como chamacos, cinturón azul, púrpura y marrón, pues una falla que hemos cometido por a través de los años, pero uno mejora. Pero el boom aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Actualmente yo te puedo contar que hay como 20 cinturones negros en Puerto Rico. Hablamos de marrones, también hay varios marrones aquí en Puerto Rico y púrpuras y azules. Pero tú sabes, ya mi tiempo pasó. Es como yo le digo a la gente, ya mi tiempo pasó, ya yo hice lo que tenía que hacer en azul, en púrpura, marrón, en negra, ya mi tiempo pasó. ¿Sabes? Lo hago porque me entretengo, la paso bien y es algo que me llena. O sea, ahora le toca a los jóvenes, ¿sabes? Hay unos jóvenes, hay unos, ¿sabes? Sabes que están hechos unos duros, ¿sabes? Y ahí mismo lo vamos a mencionar, pero todo ha cambiado, ¿sabes? Yo no te puedo decir que yo soy el mejor en Jiu-Jitsu, no lo soy. Sí tengo experiencia, pero no soy el mejor aquí en Puerto Rico. El Jiu-Jitsu cambia todos los días. Moreno, todos los días, sí, el Jiu-Jitsu cambia todos los días. Quizás cambie en un agarre, quizás cambie en un sweep, quizás cambie la forma de tú coger la guardia, pero todos los días evoluciona. O sea, el Jiu-Jitsu de ahora no es el mismo de hace 5 años atrás, no es lo mismo de hace un año atrás, ¿sabes? Todo cambia.
Sí, cierto. Y lo bonito del jiu-jitsu es que no necesariamente tienes que ser el tipo más grande para tú poder vencer y con facilidad a tu oponente. Y de la misma manera, es impresionante ver porque tengo varios amigos que hacen jiu-jitsu acá en los Estados Unidos que son grandes, super heavyweights, y de la manera en que lo bonito que se mueven como mantequilla, aunque son así
Gracias.
grandotes, y de la manera en que manejan, es como, eso no sucede en la mayoría de los deportes. No sé, esa fluidez que te regala el jiu-jitsu es como única para esta disciplina.
Eso es así, eso es así.
Sí, y por tus manos han pasado pupilos grandes que del Jiu-Jitsu que vamos a mencionar, pero uno de los de mis peleadores boricuas favoritos, que es Braco, José Braco Rodríguez, que pasó por tu escuela. Él dice que tú eres uno de sus pilares que lo formó. Cuéntame de Braco, cuéntame qué significa para ti Braco, que ahora mismo está rompiéndola en el Muay Thai en los Estados Unidos, pero el
Eso
tipo es un
es así.
peleador completo.
Eso es así. Bueno, ya usted sabe la historia de nosotros, Braco y yo, pues nosotros nos cogimos bien pequeños, bien ignorante él, ¿sabes? Desde cero. Desde cero. Te puedo decir que se convirtió en mi primer estudiante fiel. No te puedo decir esto. Él era un niño problemático. Apunta eso ahí, grábalo. Era un niño problemático.
Él
Pero
lo
de
sabe, él se mira en el espejo todos los días, él sabe que él era un sinvergüenza.
sí, pero gracias al arte y gracias a Dios que me enseñó a tratarlo. Él está donde está. No, yo no he hecho nada. Él lo hizo todo. El crédito a él se lo merece, ¿sabes? Yo le ayudé solamente a enderezar su camino. Lo que él quería hacer, pues le abrimos las puertas para todo. Buen pegador, buen boxeador. Y le metimos duro al grappling. Ahora mismo nos sentamos a hablar y vienen cosas grandes entre él y yo. Nosotros estamos asociados, no voy a mencionar nada ahora hasta que se concrete todo lo que queremos hacer, para entonces formalizar la información y todas esas cositas así. Pero nos sentamos a hablar cuando llega a Puerto Rico y vienen cosas grandes. ¿Sabes? Él está haciendo el Muay Thai, tenemos varias conexiones, pues que vamos a empezar, que yo quiero que él salga a hacer MMA realmente. ¿Sabes? Ya mi opinión. Ya el tiempo de Muay Thai está bien, lo de Jiu-Jitsu está bien, pero si a él le gusta lo de MMA, vamos a meter la MMA y vamos a conseguirle ese sueño que él quiere.
Sí, ese es un sueño que él tiene bien vivo. Yo creo, hemos tenido varias conversaciones en el podcast y fuera del podcast. Y el chamaco tiene sus metas bien claras y en meses recientes realmente le ha metido mucho combustible a esto. Y el hecho de que ya es un hombre maduro, tiene su familia, está bien enfocado sobre el muchacho. Yo creo que lo que viene por ahí en los próximos años para Braco es
Eso es así.
candela. Y el
Y
chamaco
está
va a poner
joven
la bandera en
todavía.
alto.
Sí, exacto. Lo bueno es todo que está joven. O sea, que tiene que aprovechar ahora, porque después se hace tarde y uno dice, ya, bueno, perdí el tiempo para aquí, para allá, pero no. O sea, tiene tiempo ahora, que él tiene que aprovechar el tiempo ahora.
De acuerdo. Háblame de este torneo. Este torneo que tengo acá, tú me enviaste aquí una de las promos.
Sí.
Jiu-Jitsu Super Fights, el 21 de mayo del
De mayo.
2022 en Gurabo, Puerto Rico. Ahí están viendo la gente que está viendo el video, está viendo todas las caras, está viendo los nombres. Por ahí está Kunta, por ahí está Cuco y otros más conocidos que tal vez los fiebrú de Puerto Rico conocemos. Háblame de este torneo, cómo se desarrolló, quién tuvo la idea de este
Wow.
torneo.
Mira, realmente este sería quizás el segundo torneo así de grande que se hace en peleas individuales, peleas casadas. La primera fue con Max FC, que le llamamos Grapple and Conquer, o sea, que se fue hace años atrás. Entonces, hay una compañía aquí en Puerto Rico que está haciendo varios torneos. Entonces, pues yo me senté a hablar con Manuel Ortiz, que es el que está organizando realmente todo esto. Yo solamente soy el matchmaker. Y decidimos hacer, mira, pues vamos a hacerle peleas de grappling. Es que la compañía, realmente la compañía está haciendo eventos de Muay Thai y de MMA, amateur y
Ese es
Jiu-Jitsu,
Puerto Rico
pero
Fight Club, discúlpame.
sí, exactamente, eso mismo. Entonces, pues yo dije, yo soy árbitro de MMA, ¿sabes? Estoy licenciado con el DRD, pero me quedé como que, wow. Yo que soy cinturón negro, tengo mi escuela, he ido para los torneos. El jiu-jitsu en esos eventos, pues es aburrido. O sea, hay mucha gente que quiere ver puño y cantazo. Tú empezar con dos o tres peleas de jiu-jitsu, pues no se va a ver bien. Esa es una opinión que tuve y dije contra. Me dijeron, es verdad. Pues vamos a separar lo de Muay Thai y lo de MMA y vamos a dejarlo aparte. Y eso es lo que hicimos. Sacamos lo de jiu-jitsu porque la gente no quiere ver la gente, los hombres abrazándose cuando hay una jaula y lo que quieren ver son golpes. Pues decidimos hacerlo aparte. Y hablamos con Emanuel pues me encargó que le ayudara. Y pues lo hicimos. Y hasta ahora pues tenemos 16 peleas casadas.
Es todavía la percepción específicamente en el pueblo boricua, pues todavía un poco limitada en cuanto al jiu-jitsu. Queremos ver golpes, ¿no? Y todavía
Eso
pues
así
no se entiende, pero yo creo que el nivel del Jiu-Jitsu ahora mismo en el 2022, yo creo que se presta para hacer un gran espectáculo. Te pregunto, ¿todos los combates son gi o no gi?
Bueno, los combates van a ser gi y no gi. O sea, tenemos, si no me equivoco, son 9 peleas con gi y 7 peleas sin gi.
Wow, 16 peleas.
16 peleas.
Eso es un cartelón. Eso está bueno.
Hasta ahora tenemos todas las peleas casadas, está todo el mundo, gracias a Dios, está todo el mundo saludable y no hay nadie, pues, lastimado.
De la
De la persona.
Macuco, esas piezas no vienen.
Eso es así, y las personas, los profesores que llamé, de verdad que estoy muy agradecido con ellos. O sea, me dieron la mano aquí todo profesor, empezando por Eduardo, Pedrito, Chimi, Manny, Adorno, todos los profesores que yo he llamado, de verdad, me han dado la mano en confianza y de verdad que este evento va a ser uno de los mejores eventos en Puerto Rico de grappling.
Eso está duro. Y ahí es local, toda la gente que va a competir son gente que
Todos puertorriqueños. Bueno, todas las personas que viven en la isla. Tengo aquí
Bien.
una persona que se llama Scott Christensen, que él es de Estados Unidos, pero vive en Puerto Rico, vive en Ponce. So, él va a estar representando a Ponce.
Brutal, nadie va a volar de afuera para Puerto Rico,
No.
todo es local.
Exacto. Bueno, el año que. Bueno, hay otro torneo. Bueno, me estoy adelantando.
Dale suave, dale suave, no te metas en problemas.
No, no, hay otro. Queremos hacer otro evento, quizás para septiembre. Entonces, dependiendo de los auspiciadores, estamos tirando aquí esta la indirecta.
Sí,
Depende de los
sí.
auspiciadores, pues vamos a tratar de volar gente de Estados Unidos. O sea, ya nosotros nos conocemos, ya nosotros hemos peleado. Quizás yo visito un dojo y hemos roleado. So, para el próximo evento, vamos a tratar de traer personas de Estados Unidos para acá.
Wow. Pero es bonito ver que de estas 16 peleas todo el mundo es local, todos están hechos en la isla. Quiere decir que el talento está ahí y que el trabajo se ha hecho para hacer un torneo, bueno, un eventazo en una cartelera que son de la isla. No tuviste que volar a nadie.
No, para el próximo evento ya tengo gente llamándome. Ya hay
Wow.
3 peleas casadas para el próximo evento.
¿Qué tiene fecha para ese segundo evento?
Septiembre, pero no tenemos exactamente el día en sí.
Claro. Este evento que va a ser el 21 es en Gurabo, Puerto Rico.
Gracias.
Específicamente, ¿dónde es el local?
Va a ser la cancha Navarro. La cancha Navarro, sí. Sale así mismo en Google. Cancha Navarro. Es una canchita ahí en Gurabo. No, gracias al municipio, a Manuel Ortiz, a David, que se movieron para conseguir esa canchita.
Se va a estar cobrando entrada.
El donativo, la verdad es que como Manuel tiene una entidad de Save the Children, no sé si tú la has escuchado, pues
Sí.
va a ser el $10 donativo. Todos los niños entran gratis.
Ok. Eso, ¿y a qué hora empieza?
Empezamos a las, bueno, pusieron a las 5. Empezamos a las 5, pero el primer evento, la primera pelea se va a tirar a las 6 de la tarde.
6 de la tarde. Eso es el 21, eso es en 2 semanas
Sábado.
aproximadamente,
Sí, dos
eso cae
semanas,
sábado.
exactamente 2 semanas.
¡Wow! Eso va a estar bueno, cuenta.
Mira, si yo te digo, si me permite decir los nombres,
Dale,
¿sabes?
dale, dale.
Mira. Yo estoy aquí puesto peleando con David Ortiz, David Pérez. He hablado con él varias veces, no sé quién es, vive en Estados Unidos, es puertorriqueño, vive aquí ahora, pero esa pelea a mí no me interesa, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ya la gente me ha visto pelear, quizás el chamaco no lo han visto pelear, lo van a ver ahora, pero tú decir un Eduardo Ortiz, que es un baluarte aquí en la
Sí,
isla del
señor.
Jiu-Jitsu. ¿Sabe? Con Wilfredo García, eso es como que wow, sabe, demasiado, sabe, ese va a ser el estelar, sabe,
Sea,
uno se
Carlitos
queda
Colón
como
versus el Invader, fácil. Dos
eso, de
pilares.
verdad que esa pelea, wow, va a ser emocionante. Tengo a Daniel Dumas, que es un estudiante de Cuco Marrón, con Pablo Santiago, que es de Pedrito. Esa pelea va, sabe, demasiado. Tengo a José Rosario, che, no sé si lo ha escuchado, de Adorno. Va a pelear con Scott Christensen, que viene de Estados Unidos. Esos son marrones que van a estar brutal. La otra pelea que va a estar en la madre, perdone que use esa palabra, va a ser Cristian Cotto. y Edgar Charriets,
Sí,
¿sabes?
señor.
Conozco a los dos, lo más que te puedo decir que se van a sacar los cantos. ¿Sabes? Esa pelea va a estar buena, buena, buena de verdad. Tenemos a Sigfredo, Sigibele, también peleó MMA varias veces, va a pelear con Víctor Colón. Alexander también que peleó en varias veces MMA amateur, va a pelear con José Ramos, Edwin Jiménez. Edwin Jiménez es de las personas de allá de San Sebastián, que están con Jesús. Ellos hacen mucho, mucho grappling, sin gi. So, esa pelea va a ser sin gi. Va a pelear con Jordi Rodríguez, va a estar buena también. Reinaldo Ruiz, Alejandro Treviño. Esa pelea va a estar súper, súper, súper buena. Jesús Grajales es un viejito ahí de Isabela, Juan Alfredo Mendoza. Ángel Toro, que son los de Mercera, de allá de Cabo Rojo, con J.
Sí.
David Hernández. David Rodríguez con Kevin Rivera. Y la última adquisición fue Luis Rivera contra Cristian Díaz. Luis Rivera, le dicen la Barbie. No sé si ha escuchado ese
El
nombre.
círculo.
¿Ah?
Sí, que está en el círculo del combate acá en toda
Exacto,
la.
exacto. Va a pelear con Cristian Díaz, un judoka bastante bueno. Y la pelea Jorge Delgado con Yael García, Kip Jain Cortés con Edward Hickey. Esa pelea va a estar. Esas dos son azules, pero se van a dar cantazo. Y la estrella de Puerto Rico, que está creciendo y está llevando el nombre de Puerto Rico a todos lados, es Gadiel Adorno.
Sí,
En
señor.
155 va a pelear con Joseph López en 155. ¿Sabe? Esa pelea va a estar, hay que tener los ojos abiertos para esa pelea.
Las reglas de este torneo, obviamente, van a ser las mismas para todos los combates. Específicamente, ¿cuáles van a ser las reglas?
Okay,
¿Qué set
aquí
de
tenemos.
reglas son los que se utilizan?
Okay, esta pelea van a ser 8 minutos. Todas las peleas van a ser 8 minutos. Va a ser submission only, obviamente, ¿sabes? Vamos a dejarnos regir por la regla de IBF, no slamming, no neck crunch y esas cositas así. Pero los marrones para arriba, pues se puede hacer el Hughes y todas esas cosas, ¿sabes? Con eso no hay problema. Los que van a pelear sin gi, pues obviamente, para no quitarle ese fun a las personas que han peleado MMA, pues se pueden hacer el Hughes, knee ripping, todas esas cositas. Entonces, a los blancas, tengo solamente un blanca, pues straight ankle locks, azules con uniforme, straight ankle locks, y las púrpuras también, straight ankle locks.
Solamente nos ponemos agresivos de marrón para arriba. Nos ponemos,
Exactamente.
nos complicamos de marrón para arriba porque es que es importante porque hay más, un poquito más de disciplina. Y pues, ¿verdad?
Exacto,
Ya cuando
exacto.
usted es marrón para arriba, ya usted tiene la disciplina de saber cuándo puedo apretar un poquito más antes de que el oponente tape y para no causar mucho problema. A veces, ¿verdad? Es más importante la salud de los muchachos.
Eso así es. No, y todo el mundo estamos claros, ¿sabes? Aquí todo el mundo nos conocemos y es una isla pequeña. Y yo voy a representar a mi gimnasio como el mejor gimnasio de Puerto Rico, al igual que todas las personas, pero, ¿sabes? Yo sé que yo no voy a lastimar a mi oponente de maldad o qué sé yo qué, pues, y si hay un accidente, lo hay, pero es la intención de cada uno de nosotros, ¿sabes? Y porque he hablado con varios de los instructores, de los peleadores, la intención no es lastimar a nadie, es representar y dar de nuestro tiempo, ¿sabes? Para que la gente vea que aquí sí hay talento.
Sí, esa es la clave. Y es para fomentar más el volumen de los muchachos y de la
Eso
gente que
es así, eso
quiera.
es así.
Cuando tú comenzaste, ¿cuántas escuelas habían para allá para el 2000, 2001? ¿Cuántas escuelas de Jiu-Jitsu habían en la
Wow,
isla?
había muy poquita, había muy poquita. Nosotros empezamos con Sport Jiu-Jitsu. O sea, que Jiu-Jitsu tradicional, bueno, no era ni Sport Jiu-Jitsu, nosotros empezamos con Jiu-Jitsu tradicional. Entonces, los duros que estaban en esto eran los de Luis Santiago, que empezó Chimi, empezó Manny, empezó Eduardo. O sea, y ese corillo empezó, ellos empezaron esto aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Los nombres que sonaban eran ellos y nosotros con Jiu-Jitsu tradicional. O sea, ellos y nosotros, ellos y nosotros, ellos y nosotros. Cambiamos a Sport Jiu-Jitsu, entonces pues ahí empezamos a hacer lo que decían ellos, ¿no? Ellos empezaron a hacer torneos y nosotros empezamos a ir, ¿sabes? Empezamos a adoptar las reglas de ellos y empezamos a crecer de esa forma. No fue hasta quizás el 2005, 2006 que empezamos realmente en Jiu-Jitsu, o sea, en Brasil en Jiu-Jitsu, pues, porque el cambio de reglas, ¿sabes? No es la gran cosa, pero para ese tiempo pues cambiamos para ellos, ¿sabes? Ellos estaban dando cantazos y nosotros también. pues, y quisimos hacer lo que yo hacía en contra, ellos están haciendo esto, pues vamos a hacerlo nosotros también. Y así fue que nosotros, pues, el área este, pues empezó a sonar. También
Claro,
hay que
wow.
mencionar a Wilfredo
Alto
Vázquez.
grupo.
Sí, hay que mencionar a Wilfredo Vázquez, aunque Wilfredo Vázquez no realmente era de Jiu-Jitsu, pero siempre hacía un torneito de Jiu-Jitsu de vez en cuando, y pues nosotros, todas las personas que hacían grappling, pues iban a hacer todos esos torneos. Y ahí pues se empezaban a conocer las personas.
¿Para qué año se empezó a competir en Puerto Rico en grappling?
Ya,
¿Que tú
André,
recuerdes?
mano. Papi, yo no me recuerdo. O
No, pero tu
sea, yo
primera
no me
competencia,
acuerdo.
¿te acuerdas? Más o menos.
Dacho, no.
No,
Dacho, no. Yo
2000.
llegué a Puerto Rico en el año 2000 y tuve varios tiempos practicando y no, de verdad, no sé, no me acuerdo. Pero los primeros torneos los tiraba Luis Santiago, después lo tiraba Wilfredo Vázquez. Y después fue un tiempo que nosotros empezamos a hacer los torneos después. ¿Sabes? Igual que IBJJF.
Claro. Reciente, ¿cuándo fue que tú saliste de Puerto Rico a competir, cierto? En años
Sí, yo salí.
recientes.
Sí, yo salí, pues, hay que decir lo bueno y lo malo. Yo salí en febrero, por 2 libras no di el peso, para Miami. Para Miami Open, pues, es lamentable. Me confié mucho en las balanzas pues, no tengo excusa, me confié. Y estaba saltando, me estoy en peso, me estoy saltando. Pero fallé el peso por 2 libras, no me dejaron competir, pues. Después fui para los Panamps. En Panamps estaba súper en peso. ¿Sabe? Fue una competencia fuerte. Después salí, acabo de llegar hace 2 semanas de Tennessee. Lamentablemente, la persona que iba a pelear no se presentó. Y la persona que iba a pelear en Nogi, en Tennessee también, pues se dio de baja. ¿Sabes? Eso, ¿sabes? O sea, yo
Tienes que
quería
ir con
pelear.
otro nombre, cuenta. Te tienen
Ah,
miedo.
yo digo. Sí, me cogieron miedo, ¿sabes? Pero ya estamos viejos para esto, ¿sabes? Y pues me sentí un poquito mal, pero fui con Cuco y a Cuco le pasó lo mismo y nos sentamos a mirar, empezamos a reír, dije, ah, chupíate de eso, moreno, o sea, te vamos para la otra, ¿sabes? Y pues hacemos esta, que va a ser el 21 de mayo y quizás vamos para Orlando Open, que es en julio, y para los Masters.
¿Qué es cuándo? ¿Cuándo son los Masters?
En septiembre.
So, tienes esto ahora en mayo, a fines de mayo. Tienes el Orlando Open en julio, dijiste.
Sí, julio 21 y 22.
Y luego en septiembre los Masters, ¿qué van a ser dónde?
En Las Vegas, si no me equivoco.
Wow. So, hay taller.
No,
Hay.
hay muchos torneos. IBJJF siempre hay muchos torneos. Casi todas las semanas hacen dos, tres a la vez. Ah, en diciembre también viene AGF ahora a Puerto Rico nuevamente. Sabes que la fecha exacta no la tengo, pero AGF viene en diciembre. Estamos trabajando en eso. Y IBF siempre tiene torneo donde quiera, ¿sabes? Tiene para El Salvador, tiene para San Diego, que fue este fin de semana en Curitiba, Brasil. Ahora mismo hay un torneo grandísimo, los nacionales de Brasil, pues, y queremos estar allá arriba nuevamente, como cuando era joven.
No, ya en el 2022 ya los viejitos son los que tienen 80 para arriba.
Eso es así,
Todavía
está así,
está en
está
juego,
chévere.
todavía tú y Cuco, que tienen más o menos la misma edad. Tú...
No, Cuco es más viejo, mucho más viejo que yo. Cuco es más viejo que yo, Tacho, pero mucho más viejo que yo. Tacho, no digas eso. Él va a ver esto y me va a llamar después. Moreno, ¿cómo tú vas a decir esto?
No, no, sí, Cuco es un tipo que le lleva unos añitos a varias personas, pero Cuco es un tipo que. Cuco está en mejor forma que muchos chamaquitos de 20 y pico de años por ahí.
Mira, para este torneo, ¿sabes? No, yo tiré ese nombre, ¿sabes? Eduardo. Y yo tenemos una relación espectacular, igual que Cucu y él. Y la pelea de ellos dos empezó por mi culpa. Aunque siempre ellos se
Sí.
han tirado, ah, Cuco, te voy a dar para abajo, ah, qué sé yo, tú vas a ganar. Entonces yo me quedé con eso en la mente, y dije, Eduardo, Cuco, vamos a cuadrar una pelea. Y pues, de verdad, ¿sabes? Estamos chilling, estamos pasando, no, nadie tiene estrés ni nada. Obviamente, sí, yo, ¿sabes? Cuco va a representar su escuela, igual que Eduardo. Pero la amistad entre los dos manos, ¿sabes? Es lo que más es el gesto más grande de esta pelea, ¿sabes? Es como que somos panas, pero vamos a competir. Te voy a romper la cara y después vamos a comer por ahí. O sea, es como que eso es lo más que llena de este arte.
¿A quién tú tienes? Habla claro, Kunta, ahí a calzón quitado entre Cuco Y Edward Login, vamos,
Yo tiene
¿dónde está tu
yo tiene
billete?
lo, yo, te, yo se lo dije a Eduardo, yo tengo 100 pesos a Cuco. O sea, yo estoy entrenando
¡Y
con
a
Cuco.
diablo!
¿Sabes? Cuco me está entrenando a mí. ¿Sabes?
¡Y
Cuco
a
me está entrenando a
diablo!
mí, yo lo estoy entrenando a él.
Bueno, yo me voy con Cuco también. Vamos a ponerle ahí un almuerzo, una mixta. Una mixta
Oh,
de los.
esa es buena, esa es buena, esa es buena.
Ponemos un almuercito ahí a Cuco. Yo le apuesto a Cuco. Pero vamos, Eduardo tiene que venir bien puesto.
No, Eduardo, sabe, Eduardo siempre, de verdad, yo he ido a su gimnasio. Yo cuando me quiero poner ready, yo voy al gimnasio de él, sea en Cagua o en San Juan. De verdad que él y sus muchachos son excelentes. Son excelentes en el matre, son unos caballeros en el matre. ¿Sabe? Hablando de Edgar, Edison, los muchachos de la CA, los muchachos de San Juan, cada vez que yo joleo con Eduardo, es una experiencia diferente porque siempre me tira cosas diferentes. Aprendo. ¿Sabe? Aprendo porque Eduardo, ¿sabe? Lleva años en esto. O sea, hay que decirlo usted y tenga. Al igual que Cuco también, ¿sabe? Los dos son, ¿sabe? Esa es la pelea que hay que ver.
Sí, va, para ir cerrando con el tema del torneo, yo sé que no nos sabemos los nombres de todas las escuelas, tal vez tú te las sabes, pero ¿cuál es la mayoría de las escuelas que van a estar representadas ahí? Obviamente están Moreno, BJJ, y el resto de las escuelas, ¿cuáles son?
Está la de Coto, Brazilian Jiu-Jitsu, que es de Luis Santiago, que son Carson Gracie Puerto Rico. Está la de Wolfpack, Bering Wolfpack, que es la de Gachari y Eduardo. Está la de Tiburones BJJ, que es la de Cuco. Está la de Cabildero, que es la de Pablo Santiago, que lo representa este Pedrito, Pedro Silva, la de Sifredo, que ellos están representando Adorno Brazilian Jiu-Jitsu, si no me equivoco. Jesús Grajales, que me representa a mí. Kevin me representa a mí también. Un Blanca que quiere pelear. Luis Rivera, que es la Barbie. Creo que está representado a Adorno, si no me equivoco. Si no me equivoco, a Adorno. A Gabriel, que está representando el gimnasio de Adorno, pero también. Acuérdense que el gimnasio de Adorno está bajo Manny, que es Bering Headquarters Puerto Rico. ¿Sabe? José Ramos, que es de los de Robbie, Tiburones Guaynabo, los de Cerro también, que hay que mencionarlo, y eso, o sea, así no tengo esas son todas las escuelas que van a participar, y la de
Duro.
Jesús, que es de San Sebastián, que no, ellos no proclaman a nadie, sino que hacen grappling o catch wrestling, y no proclaman a nadie.
Okay, ellos
Cristian,
salen individual.
sí, Cristian también es individual, porque yo sé que Audiel es uno de los maestros de él, pero él lo que hace Cristian es mucho ayudo, pero no sé a qué escuela va a representarle en este arte.
Okay, van a estar todas esas escuelas van a estar bien representadas y lo que van a
Exacto,
soltar es
exacto. No,
crema.
el próximo torneo van a haber escuelas de verdad. O sea, va a quedar mejor que este evento.
Coño, Junta, háblame del MMA local, háblame del MMA boricua, porque hay taller, hay escuelas tanto de Jiu-Jitsu como de Muay Thai, obviamente siendo puertorriqueño, hay grandes gimnasios de boxeo y tenemos grandes judoka. Tenemos todos los elementos para crear un circuito bien chévere de artes marciales mixtas. Tú que tienes el dedo en el pulso mucho más que yo estoy por acá por Texas. Cuéntame cómo tú ves el MMA boricua y qué tenemos que hacer y cómo va la cosa.
Mira, lo que tenemos que hacer es que realmente hablando, a mí nadie me está pagando, pero yo hablar. Los promotores, ¿sabes? Tienen que haber promotores que hagan, ¿sabes? Nosotros tenemos taller, hay personas que quieren hacer MMA, pero quizás no hayan los promotores correctos para hacer eventos constantes. Un ejemplo, vamos a hacer uno hoy este mes, después en 2 meses, pues seleccionamos otras personas. Otra compañía pues selecciona después de 3 meses otras personas más. O sea, lo que pasa es que somos, ya no es como antes, ya no hay tantas personas como antes. O están haciendo Muay Thai todo el tiempo o están haciendo Jiu-Jitsu todo el tiempo. Como no hay compañía de MMA, pues ya nadie tiene ese enfoque de hacer el MMA todo el tiempo. Sí ha bajado, hay como un 20% de personas que hacen MMA en Puerto Rico. Los de Tigre están haciendo MMA todo el tiempo. Acá en esta área, los de Juan están haciendo Muay Thai y en dos o tres ocasiones pues le meten al MMA, pero no es como antes que cada escuela tenía sus peleadores. Ahora mismo PRFC pues levantó nuevamente el ámbito del MMA, pero, ¿sabes? Una visión de hacer un torneo de MMA todos los meses, pues es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque aunque sea amateur, se va mucho dinero, ¿entiendes? So,
Sí.
la persona, el promotor que vaya a hacer un torneo en Puerto Rico tiene que tener claro que se va mucho dinero en un evento de amateur. Obviamente, después hay que hacer un evento profesional, pero aquí casi no hay profesionales. O sea, eso tenemos que levantar esa liga de amateur. O sea, y siempre he estado en contra de esto. Me perdonan los amateurs que han salido por la puerta ancha en profesionalismo, pero una persona que me gane tres peleas amateur, yo realmente, yo, Rafael Moreno, no lo puedo firmar para profesional porque son más que tres peleas amateur. La persona que está en Estados Unidos, como es el ámbito más grande, pues tienen 50 peleas, 49 y una, quizás tienen 20 y 30, 20 ganadas y 30 perdidas, pero cuando firman profesional, tú te suman eso, son 50 peleas. ¿Sabes? Quizás cuando tú firmes profesional, ganaste la primera, ganaste la segunda, contra, el chamaco se ve bien, luce bien, camina bien el ring, quizás UFC te llame, quizás Bellator te llame, ah, pero tienes 2 y 0, pero te van a mirar el background amateur. ¿Sabes? Pues, y eso es, nosotros aquí en Puerto Rico tenemos que conseguir promotores que levanten ese ámbito amateur para que nosotros paso a paso lleguemos donde todo el mundo quiere llegar, el UFC, pero también hay otras compañías. Ahora mismo
Claro.
Royalty también está tirando, cuando tiraba eventos aquí, tiró profesionales también, Bellator, Island Fighting en Estados Unidos. Hay un muchacho que también que lo tengo que mencionar porque me dijo que lo mencionara. Nelson Núñez, que también consigue peleas en Orlando, tiene una buena conexión, un estudiante de Robson Moura que vino a Puerto Rico, que tiene las conexiones, ¿sabes? Hay personas que tenemos las conexiones, que hay las conexiones, pero tenemos que, los promotores tienen que trabajar con eso. Dice, tienen que, they gotta realize that se va dinero.
Sí, claro, en todos los eventos se van miles de dólares, aunque sean peleadores aficionados que hasta cierto punto se supone que no cobren, pero aún así, montando el evento, alquilando el venue, pagando los fees de la comisión. Comida, bebida, esquina, whatever, montar las aulas, son miles de dólares, fácil. Y el asunto es ese, el problema es que el taller local hay mucho talento, pero
Hay mucho talento,
lamentablemente
hay mucho talento.
hay mil opiniones de por qué no los promotores se van, no se quedan, no quieren hacer eventos, nadie, algunos dicen corrupción, otros dicen que es que la comisión me ata las manos. Yo no estuve ahí, yo no tengo los papeles frente a mí, ni tuve que hablar con nadie de allí, eso yo no sé cuál es la verdad. La única verdad que yo veo es que nos hace falta lo que tú dices, hacen falta promotores ahora mismo que metan mano. Y si lo que está pasando es que la comisión esto y lo otro, pues entonces eso tiene que denunciarse, ¿no? Pero no tenemos la verdad. Lo que vemos es que no hay taller, no hay MMA. Y es triste. Es triste. Pero yo creo que los muchachos de Puerto Rico, PRFC, que ahí está Paul
PFC.
Rossi, ahí está Paul Rossi, hay varios pilares del combate puertorriqueño trabajándolo. Yo creo que van a hacer un gran trabajo y espero que ese sea el comienzo de cosas bien grandes de la mano de estos inventos, de estos torneos que se hace
Exacto,
de
exacto.
grappling y más el gran historial que tenemos en el boxeo también. Yo creo que vamos por. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, yo creo que podemos
Eso
lucir
es.
bien. Está bien. Bueno, Punta, gracias por venir, gracias
Gracias, gracias.
por decir que sí y gracias por ser uno de los pilares y por impulsar el mundo del combate en Puerto Rico que tanto lo necesita.
Gracias, gracias. Tengo que
La gente,
mencionarla, ya
sí,
lo
dale, dale, dale.
mencioné, pero Nelson James, que él va a estar rifando dos, o sea, él es fotógrafo, él va a estar rifando, las personas que compren la taquilla, obviamente, pues va a estar rifando dos settings a dos personas de.
Nice.
Eso cuesta más o menos $250 un set de fotos. So, él va a seleccionar dos personas allí mismito, va a coger toda la información y se la va a arreglar a eso. Si le pueden seguir en NN underscore media underscore studio, pues ahí va a conseguir toda la información. Es totalmente gratis, no tienes que inscribirse ni nada, sino las personas que lleguen ahí, él va a coger los números, va a rifar dos sets de fotografía.
NN underscore media underscore studios, right?
Estudio. Exacto,
Bien.
estudio.
Ahí está. Bueno, apunte que la gente que quiera pasar por tu escuela, que esté en Puerto Rico, que quieran unas, tal vez, quieren tratar jiu-jitsu, tal vez no están muy seguros, pero viven en el área. ¿A qué número pueden llamar y cuál es la dirección específica de tu escuela?
Pueden llamar al 787-299-7565. Siempre estoy en el teléfono, siempre estoy en las redes. También, si quiere llegar a Humacao, está cerca de Humacao, pues pone el GPS Moreno BJJ y va a llegar, te voy a traer exactamente a la escuela nueva. Tenemos un amplio matre para rolear. Podemos rolear casi 20 personas, pueden rolar al mismo tiempo. So, tenemos espacio, tenemos cosas diferentes, tenemos el cuarto de weightlifting. Tenemos la de espera con televisor y todo, y esas cositas así.
Brutal. Es bueno. Y lo que viene y lo que se acerca está brutal. Así que mucho
Gracias,
éxito,
gracias.
brother. Te deseo lo mejor a ti y a tus muchachos y a
Gracias.
las muchachas que entrenan contigo. ¿Está bien?
Gracias.
Un abrazo, brother. Hasta la
Igual, hermanito.
próxima.
Gracias,
Bye bye.
hermano. Bye, bye.